Es muy particular. Personalmente para mí, porque estoy acostumbrado a dar cursos a fuerza, pero acá nos hemos unido todos como debe ser. Hay fuerzas, hay gente que de la política, autoridades y también personas que nos vinieron a escuchar porque tienen el interés de integrarse a estas jornadas que son maravillosas. Porque el narcotráfico, si bien es cierto que parece que está desunido, ellos contra nosotros están siempre unidos. Nosotros a veces estamos desunidos y no nos entendemos, porque pensamos distinto, porque sentimos algún cierto rechazo sobre determinados sectores. Bueno, todas esas cosas son las que aprovecha el narcotráfico para infiltrarse y entrar entre nosotros. Entonces, esto que estamos haciendo hoy en esta provincia de Misiones, que para mí, que la conozco, porque vine muchas veces a dar cursos a la fuerza, esta provincia es muy particular. ¿Por qué es muy particular? Pues voy a dar detalles. Una de las ventanas del hotel y mira y se nota la creatividad en esta provincia, porque parece que los edificios están pintados y armonizan el horizonte. Y eso dice mucho de las personas que viven en el lugar, porque está perfectamente diseñado, una arquitectura perfecta. Vine a este edificio y me encuentro con un edificio maravilloso. Pocas veces he visto edificios construidos con esta dinámica y tan cómoda, donde uno se siente a gusto. Se siente a gusto porque la escenografía es buena. Todo ayuda. Entonces, si la escenografía es buena y las personas que se unen son buenas personas y tienen las mismas intenciones, aunque piensen distinto, podemos llegar a cubrir un buen objetivo. Esto es muy sagrado porque nosotros, que estamos de este lado y que hemos estado en la actividad muchos años, más que funcionarios, somos padres de familia, somos abuelos. Yo soy un hombre de 76 años. Y estoy parado delante de ustedes y estoy pensando en mis nietos, el mundo que va a tener mis nietos. Entonces, voy a estar en la medida que pueda, en la medida que pueda transferir los conocimientos que me dieron la experiencia, porque voy a hablar de eso, voy a hablar de experiencias, de lo que existe, de todo aquello que nos resulta una amenaza o nos ataca. Porque las proezas las hace la gente que está en el frente. Pero esos hacen las proezas. Pero tenemos que conocer los antecedentes para que estén protegidos y para que den rienda suelta a su creatividad para poder crear las barreras de contención. Así que, de aquí en más, yo voy a hablar de lo que existe, de lo que del otro lado nos pusieron de hace mucho tiempo en funcionamiento. Porque acá hay dos historias. Una es la historia de la tecnología, o sea, propiamente dicho. La tecnología no tiene una historia como cuando vamos a la escuela y estudiamos historia, que nos mandan de la prehistoria y estamos hablando de millones de años para acá. La tecnología tiene muy pocos años. La luz eléctrica, ¿cuándo se puso en funcionamiento prácticamente? En 1880 con la lamparita. O sea, 1880 en la historia está ahí nomás. ¿Cierto? ¿Y cómo avanzó la tecnología? Fíjense que en 1830, por primera vez que prácticamente se pone en funcionamiento algo que es eléctrico, y es 1830. ¿Cuándo lo tenemos 1830 acá? Y desde 1830 ahora estamos en Marte, con un robotito y estamos viendo lo que está haciendo. En ese lapso, nomás, ¿cuántos años pasaron? 180 años. Hicimos todo. Pues esa tecnología es la que tenemos nosotros en este momento trabajando en los lugares más delicados. Cuando llevamos a un ser querido a un hospital, está lleno de monitores y estamos confiando en esa tecnología, ¿no? Y esa misma tecnología, que es la parte buena, es bivalente. ¿Por qué es bivalente? Porque la tecnología puede darnos todo lo bueno y hacernos llegar a los mejores lugares y conseguir los mejores objetivos. Pero así como se puede aplicar en ese sentido, en las manos de otros que tienen otras intenciones, la tecnología es terrible. ¿Por qué razón? La física perfecciona las armas nucleares, pero también la física hace la fusión nuclear, que para nosotros el futuro energético no es una promesa. El láser cura, pero el láser también mata. Entonces, en manos de quien esté la tecnología, es como se va a comportar la tecnología. Entonces, vamos a ir a los primeros antecedentes de la tecnología. Ustedes saben que la electricidad, las primeras prácticas se hicieron en el siglo VI antes de Jesucristo. Pero hasta el telégrafo no se aplicó nunca. Estas son fotografías publicadas de una estación que se habilitó en una época y nosotros lo estamos mostrando, lo que tengo puesto acá, porque es lo que queremos evitar que ocurra, ¿no? El narcotráfico fue el que primero se lo hizo antes que nosotros, porque nosotros empezamos a estudiar todas estas cosas, ¿no? Donde las mafias se pasaban la mercadería de un continente a otro. O sea, la venía la Yacuzzi y le mandaba a la Yacuzzi la droga a Italia, Italia que no la procesaba, o sea, el arte de opio, se lo mandaba a la mantenerse en Francia, Francia se lo mandaba otra vez a Italia, y Italia lo mandaba a América, y aquí la cosa nuestra la distribuía. Todo eso no se puede hacer con una valija, todo eso necesita, es una infraestructura muy grande,
son estructuras muy grandes y están apoyadas por medios técnicos. O sea, las comunicaciones que nosotros utilizamos, también el narcotráfico, las usamos siempre, son los mismos mecanismos. No, nadie le fabricaba absolutamente nada y nadie le fabrica absolutamente nada al narcotráfico. Las organizaciones delincuentes aprovechan lo que existe y tienen la facilidad económica para llegar hacia ellos. Fíjense ustedes que en el año 95, y acá empieza para nosotros los que estamos luchando contra el narcotráfico, empiezan a aparecer los problemas del equipamiento que tiene el narcotráfico en funcionamiento. Y acá, en el diario Clarín, nosotros leemos y esto, pero eso ya viene como información de algo que ya ocurrió. Y fíjense que es el detalle que a nosotros nos pone en alerta. Nos pone en alerta lo siguiente, porque dice, un comando conjunto de las Fuerzas Armadas de Colombia en un operativo llevado a cabo en el departamento del Valle del Cauca incautó un sofisticado equipo en el allanamiento de un inmueble del narcotraficante José Santa Cruz Londoño, uno de los presuntos jefes del cartel de Cali. El moderno sistema de contrainteligencia de comunicaciones es de fabricación israelí y su venta es restringida y autorizada solamente a los más altos organismos gubernamentales. Quería decir esto, esta es la parte interesante. Los países, para poder adquirir ese tipo de equipamiento, tienen que intervenir en una forma en donde entran en acuerdo. Si el país está en contra de eso, ese equipo pertenecía al servicio de inteligencia israelí. Muchos los países, la mayoría de los países, ese equipo no teníamos acceso por varias razones. Una, porque era nuevo, moderno de momento. Por otra de las razones, los presupuestos no daban porque están los planes de prioridades dentro de las instituciones que tienen que elegir que es comprar primero porque tiene que satisfacer otras necesidades. Pero lo cierto es que si ese equipo estaba restringida la venta, porque sale numerado, sale con todo un sistema de protección, y ¿cómo es que ese equipo llega a la mano de una organización delictiva? O sea, que esto no es nuevo, ya viene de hace muchos años. La historia se repite. O sea, esto no es que no se puede volver a dar, se sigue dando en la actualidad. O sea, aunque fíjense ustedes que a esto después le siguieron otras situaciones por el estilo, en donde también en otra información periodística, en una incautación de documentos llevada a cabo el 15 de julio de 1995 en el edificio de Miguel Rodríguez Orihuela, las autoridades colombianas comprobaron que el líder del cartel de Cali contaba con un sofisticado sistema de inteligencia integrado por un centenar de informantes con el fin de interceptar los movimientos y las comunicaciones de las autoridades. Para ello, además de las filtraciones en los organismos oficiales y la Fiscalía de la Nación, montaron una red de detección de las comunicaciones oficiales. Dentro de los listados incautados existía una gran cantidad de pagos efectuados en concepto de sobornos, congresistas, alcaldes, periodistas, deportistas y policías. El vicepresidente acaba de decir, hay que tener en cuenta que esto pasa. No, viene pasando. ¿No? O sea, se sigue repitiendo la historia. Lo interesante es que el diario El Tiempo informó que el jefe de operaciones de inteligencia del cartel de Cali era el ex mayor del ejército, Luis Mario del Basto, capturado en un operativo el 14 de julio en las instalaciones del Club de Fútbol de América de Cali. Del Basto fue un destacado oficial de los grupos antiguerrilleros del ejército y uno de los más condecorados por su buena actuación. O sea, como una persona, vemos que la conducta humana es impredecible, se destacó, el pecho de él lo tenía lleno de condecoraciones por su buena actuación, cuando se retira, al tiempo lo detienen en por ser jefe del servicio de inteligencia. ¿Servicio de inteligencia acá? Servicio de inteligencia del otro lado. O sea, que todo lo que estamos viendo ahora y que hace el narcotráfico, lo viene haciendo permanentemente. Otro dato interesante que se sigue repitiendo, por eso yo marco de que esto es historia. Yo dije, voy a hablar de los principios históricos del narcotráfico. Es historia. El sindicado jefe de comunicaciones del cartel de CAID, Mesa, fue detenido por la policía por ser el autor de las interceptaciones telefónicas que no solo causaron problemas al presidente Samper Pizano, sino también a ministros políticos, importantes jefes policiales y hasta el Departamento Antidroga de los Estados Unidos, DEA. Conocido familiarmente como el tocayo por Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel, era autor de las interceptaciones de las comunicaciones de los agentes de la DEA, del gobierno y organismos de seguridad. El ministro de Justicia, Defensa y Suprema Corte de Justicia, entre otros. Se informó que es dueño y distribuidor de equipos especiales de espionaje y experto de hacer montajes con grabaciones para arreglar diálogos que puedan inculpar a personas que no se encontraran involucradas, y declaró el jefe de policía general Rosso José Serrano. Este hombre hacía arreglos de conversaciones. Estamos hablando que, aparte de tener una de las empresas más grandes de estas de artículos de inteligencia, ¿a quién le vendían los artículos de inteligencia? Se los vendía a las fuerzas. ¿Y a quién le hacían los trabajos? Al narcotráfico. Entonces, eso se da. El narcotráfico no va a cambiar su forma de trabajar. Viene haciéndolo desde la antigüedad. Sigue haciéndolo en este momento. Y ya vamos a ver cómo lo viene haciendo. O sea, Todo tiene historia. Y esto es grave. ¿Por qué? ¿Era buen técnico? Sí, buenísimo. Usted sabe que para poder hacer un montaje en aquella época lo que se necesitaba saber, porque cuando teníamos un grabador, eran grabadores a cinta en esa época. Cuando va el cabezal y toca la cinta, y cuando va el cabezal sale de la cinta. O sea, el oído humano pasa nada, yo lo pongo en un instrumento, voy a ver el pico del retiro de radio de la salida de la ciencia. ¿No es cierto? O sea, que si sabía disimular eso para engañar un instrumento, el hombre técnicamente tendría que ser bueno. Y si vendía artículos de inteligencia, ahí me corto una cosa que era técnico por excelencia, porque sabía lo que tenía que comprar, sabía lo que tenía. ¿No es cierto? Bueno, o sea, que ya tenemos dentro del narcotráfico una historia. Y después en los foros internacionales venían y nos contaban. ¿Quiénes nos contaban? Los que sufrían las consecuencias. ¿No? Venía el jefe de la DEA y decía, hay una batalla entre nosotros. Una competencia, nos competimos. ¿Por qué? ¿No? Porque a nosotros la justicia nos manda a hacer una interceptación, y nosotros cumplimos con la orden, hacemos la interceptación, pero el narcotráfico estaba alertado que hacía la interceptación, y de repente los teléfonos, silencio, el narcotráfico desapareció de los Estados Unidos, no se escucha nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que no se escucha nada? En aquella época ya se habían pasado a hacer las comunicaciones con fax, todo por fax. O sea, no había interceptación que valiera la pena. ¿Por qué? Porque el fax no se podía, como le mandaba la justicia hacerlo. Entonces, cuando se dan cuenta de que lo hacían por fax, ¿qué hacen? Viene alguien que les dice, miren, no lo van a poder más interceptar, no van a enterarse nunca más nada, van a ganar todo el territorio y vamos a depender de ellos, porque tú lo hacen por fax. Entonces ahí los técnicos, los ingenieros, a pelarse la ceja, a ver cómo se hace para interceptar un fax. No sé, se ponen a trabajar. Primero va a tener una máquina grandota como una vaca, ¿no? Y después la perfeccionan, la van achicando y consiguen los fax. Cuando consiguen los fax, ya lo tienen. O ya sale todo escrito, salen las planillas hechas, salen todos fenómenos, con otra vez a voltear la bum, 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 bum. Narcotráfico se entera de eso. Al enterarse de eso el narcotráfico, desaparece el fax, desaparece el teléfono y desaparece el fax. ¿Y ahora qué pasó? Mandan un chasqui, como decían los incas. Pero justo estaba saliendo la telefonía celular. Entonces ellos se mandaron inmediatamente sobre la telefonía celular. Cuando van por la telefonía celular, en esa época era un problema muy serio, porque recuérdense de que la telefonía celular ya venía en muy alta frecuencia, aparte de venir en muy alta frecuencia, existía el salto de la frecuencia, o sea, había un montón de complejidades a resolver que no sabían cómo resolverlo.